Las 12 en punto, las 11 en Canarias, pues mira que viene, a la hora de las brujas empezamos el Oasis de Libertad. ¿Tendrá algo que ver? Pues seguramente, sí. ¿A que sí, Tomás Guas? Hola, grande, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Las brujas!
Las brujas, ¿eh? ¿Qué tal estás, grande?
Me acuerdo de Pepiño cuando decía aquello de sapos y brujas.
Sapos y brujas, cuando hacía el conjuro de la queimada.
Sí, sí, señor. Qué cosas, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Sí, luego así salíamos, ¿eh?
Sí, de las queimadas. No sería conveniente
sí,
insistir.
Sí, tampoco hay que entrar mucho en
no,
detalles.
No.
¿Todo bien por ahí?
Bien, de momento todo tranquilo, sí, señor. ¿Vosotros?
Pues muy bien también, aquí estamos, pasando la noche del viernes. ¿Dónde mejor que en el Oasis de Libertad? Pues en ningún
sitio. Con el dueño de Nuclear, debe estar por aquí suelto, sí. El papá de Nuclear.
Por ahí, no, está en la feria.
¿Está en la feria?
Hombre, va a entrar hoy entra desde la feria, sí.
Ya
sí,
me
sí.
Extraña.
Sí. Ha dicho que se llevaba un alio para entrar desde una caseta. No ha querido especificar qué caseta. No sé si es la del desmarque de Fede Quintero o la de Carlos Herrera. Pero una de las dos estará. Así que a ver si tenemos suerte con la conexión. Nos vamos hasta el Real de la Feria de Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba?
Uy, qué buenas. Tranquilo está eso. A las 12 de la noche.
Uy.
Yo no voy a la feria hasta que don Gabriel Rufián venga aquí y se postre conmigo delante de la Esperanza Macarena. Cuando yo vea a don Gabriel Rufián delante de la Esperanza Macarena, entonces iremos a la feria.
Pues te voy a decir una cosa. La voz te delata un poco.
Sí.
No, la voz sí. Tiene un resfriado tremendo.
Sí, claro, hace mucho frío en Sevilla ahora, en pleno mes de mayo, ¿verdad? A mediados de mayo hace un frío en Sevilla habitualmente.
No dejo de trabajar y la tengo tomada.
Sí, sí, sí.
No, bajo ningún concepto, no. Aquí estoy tranquilamente con León XV y que se ha venido a acostarse aquí al lado mío. Y
o sea, ahora esta semana se llama León XV.
León XV.
Ah, sí.
Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y que reces por nosotros al Santo Padre, que falta nos hace a todos. Y a él también, por supuesto.
Y nosotros homenaje, lo haremos por él, sí, claro.
Sí, en homenaje has decidido cambiar a Nuclear por León XV.
Sí, León XV, sí. León XV. Nuclear ya una vez desmontado el circo, ya que... Oye, el miércoles me raptaron y estuve un rato, ¿eh?
¿Dónde?
Tengo que reconocer que estuve allí estabulado.
Anda, pero...
No, momento.
En contra de tu voluntad, ¿no?
Bueno, por supuestísimo.
Sí.
Por supuestísimo, allí estabulado y demás. Terminé reventado y, oye, increíble, ¿eh? Mi amigo Tony de los Santos, Pepe Remero, Israel Martínez, oye... Impresionante lo de este programa, creo que lo escucha la gente.
Bueno,
es una cosa tremenda, ¿eh?
Bueno, nos alegramos de ello. ¿A qué hora entraste en el Real?
¿Ari?
No, yo fui temprano. Me fui muy temprano.
No, pero ¿a qué hora entraste?
Era a las 2:00 me invitó.
2:00 de la tarde.
Sí, la caseta de la SER.
¿Y saliste a las?
Pues temprano, a las
2 de la mañana.
8, no, ¿cómo?
No sé, temprano a las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana me levanto yo.
Sí, seguro.
Vamos, ningún concepto. 8:30, 9 estaba yo cogiendo el 5 para mi casa.
El 5, muy bien. ¿Qué, visitaste muchas casetas?
No, estuve invitado allí en la caseta de la Cadena SER con el señor Aguilar y el profesor Félix.
¿Sí?
Aquel autor de Hay que beber y comer sin conocimiento. filósofo de la calle, el cuñado de Manuel Aguilar y Carmen Pacheco, que dijo en su día aquella frase histórica de recién salido del hospital, hay que comer y beber sin conocimiento. O sea,
esa familia es curiosa, ¿eh? Es una familia curiosa.
Sí, ¿no? Oye, la COPE tiene...
Después estuve con Pepe Remero, Tony de los Santos, mi amigo Israel, y me fui para casa. Me fui para casa, pero vamos, cuando dijo... Blanca Flor, creo que estoy cansada. Ya estaba yo cogiendo el 5.
Ah, muy bien. ¿La COPE tiene caseta allí en la feria o no?
¿Tiene caseta en la feria? Sí, creo que sí.
Sí, pero no estuviste.
¿No?
Vale, pero nosotros íbamos, ¿podemos entrar en la caseta de la COPE? O si
yo no
COPE.
Tengo invitaciones.
Ah, no, o sea, tenemos que tener invitaciones, vale. Y luego Herrera tiene la suya, ¿no?
Sí, pero a mí don Carlos no me ha invitado
tampoco
jamás a su caseta.
Vale. ¿Y Fede Quintero?
Fede Quintero tiene todas las que quiera.
Vale, y seguro que te ha invitado.
Sí, pero es que el problema es que yo no voy.
Vale.
Fede Quintero no hace falta que invite, tiro la puerta abajo, pero es que yo no voy.
Vale, vale.
Pero don Carlos, la verdad es que don Carlos invita poco, ¿eh?
¿Ah, sí, eh?
Sí, don Carlos se gasta poco.
No, como se las ha despléndido aquí en Antena.
Don Carlos ya... todavía va a la radio con el chanda de la mili, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y Albertito va por el camino, ¿eh?
Sí, ¿no?
Claro, claro.
De tal palo tal astilla, ¿no?
Claro, claro, exactamente.
Está bien, está bien. Vale, vale, ya hemos hecho el análisis de la feria, que por cierto, ¿hasta cuándo dura esto?
Esto dura hasta el domingo, ¿no?
Hasta el domingo. O sea, que es
sí,
una...
sí, sí, ¿no?
Ocho días.
Son los famosos fuegos artificiales. No, no,
pero no los
es algo, es que es algo que existe allí en una esquina de la ciudad, pero que no tengo ni idea.
Vale.
Pero yo creí que los tiraban hasta la final del Betis.
Hasta la... Sí, lo pueden alargar hasta el día 28 de mayo, ¿no?
Claro.
Sí, pues exactamente, sí. Por si ganan la final, que esté la feria todavía abierta.
Todo recogido.
Por ahí andará Ocaña, por ahí andará Joaquín.
Sí, claro.
Y por ahí andarán unos pocos. ¿Sí?
Ya prometían ayer que hoy iba a ser un día largo para todos ellos y para todos los béticos. Oye, por cierto, luego te voy a hacer una pregunta. Bueno, te la voy a hacer ahora para que pienses la respuesta. Sevilla, ¿cómo se divide futbolísticamente? ¿Es más del Sevilla, es más del Betis? ¿50-50? No, es que no sé, o si hay una amplia mayoría de un equipo...
No es antiguo eso. Eso de periodismo capitalino, total. O sea, ya de una antigüedad, eso de bueno, Guapa Castaño. Mezclado con Manolo Lama, Schuáncar, ahí están metidos todos, ¿eh?
Pero ¿y si no lo sé, qué voy a hacer? Pues preguntar, ¿no?
Pero eso es de una antigüedad, don Joseba, de Sevilla, la dualidad, la Esperanza Triana y la Macarena, Sevilla y Betis. Eso es de la antigüedad del periodismo capitalino, bueno, que no sabes de nada.
Pero que no lo sé. ¿Qué quieres que haga?
Que sé, pero yo, yo no lo sé. ¿Quién ha estudiado eso? Pues a mitad y mitad.
Mitad y mitad.
En todos lados, claro, mitad y mitad.
Es que fuera de Sevilla, fuera de Andalucía, el Betis tiene bastantes más adeptos que el Sevilla, creo yo, sí. Creo yo. Pero en Sevilla sí. Como tal, no sé dónde
sí, eso sí. Eso es cierto, porque el Amat tiene una explicación, el Betis es un club agradable, y el Sevilla y el sevillista es desagradable. Además no quiere que... ¿Es cierto? Es
¿Ah,
que
sí?
Eso es así. Eso, llamen ustedes a Jesús Gómez. Sí, además el sevillista no quiere que nadie sea del Sevilla. O sea, es que es un club desagradable, no quiere agradar. Entonces, claro, es que esa es la realidad. Llame usted a Jesús Gómez y le explicará esa filosofía.
Vale, vale. Germán Dovarro, la Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas. Pues yo te digo una cosa. Viendo la relación entre los del Nido, no veo que sea un club desagradable, ni
no,
mucho
no
menos.
No tiene por qué, ¿no?
Lo veo muy conciliador, muy bien, ¿eh?
O sea, María.
Ha dicho dos cosas, Víctor, que me han dejado sorprendido. Una, cuando me pregunta si tenemos caseta, la COPE, y dice...
No me han invitado.
No sé. Creo que sí. Creo que sí. Y otra, cuando has hablado del el cuñado de Manolo Aguilar, imagino que te refieres a un pariente de Manolo Aguilar, no que él sea un cuñado.
Bueno, sí, es cuñado político. Bueno, prácticamente ya ahí son todos hermanos.
Es un pariente de Manolito Aguilar. No has insultado a Manolito Aguilar.
Casado con María del Mar Pacheco.
Las dos acepciones son válidas, Germán, yo creo.
Vale, vale.
Oye, mensaje, atención, mensaje de Albertito Herrera, que va en un coche.
Que va en un coche.
Sospechosísimo. No,
imagino que el mensaje no será voy en un coche.
No, es que va con un coche muy moderno. Aquí con la radio me enseña que está escuchando la COPE, Albertito Herrera, que se gasta poco, invitación cero.
Le has metido un leñazo nada más de empezar, que si va por el camino del padre, que si un chándal...
El discípulo perfecto, el mismo traje del Martes Santo, le da la vuelta y lo tiene para el lunes de feria. Lo borda.
O sea, que el niño es el Casillas de la radiofonía, ¿no?
Qué cariñoso eres, Víctor.
No, perdona, que don... No, un momento. Que don Carlos lo vi, yo llegué una vez y le digo, don Carlos, echando un poco de antiguito. Dice, sí, el de la mili. Dice que no, el éxito está en no gastar, que no se te olvide nunca.
Pues escucha, pues yo le he visto en la feria con el puro, con el traje, todo puesto.
Sí, pero eso es en la feria, luego a la radio, claro.
O sea, luego a la radio he hecho una piltraza, ¿no?
Claro, y el heredero viene de la misma forma, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, lo hemos dejado todo a vos.
Clavadito, lo estamos bordando.
Sí, señor.
No, sí, seguid por
haciendo amigos.
Y además... Qué casualidad que no aparece la hermana, hombre. Tiene que aparecer él.
Sí, es verdad.
Exactamente. Mejor... La hermana aparece poco. Bueno, tiene que aparecer él.
Mejor
de la hermana no rajarás, ¿no?
Ningún concepto.
Vale. Muy bien. ¿Qué tal estás, Germán?
Yo muy bien.
Bien, ¿estás en Coruña?
Fenomenal. ¿Sí?
¿A dónde vas el fin de...?
Aquí al lado, a Vigo, mañana. Celta-Sevilla, a las 4:15 de la tarde.
Últimamente no estás muy viajero. Estás más tranquilo, sí.
Sí. Bueno, el fin de semana pasado estuve en Barcelona, en ese Español Betis. Certifico que el Betis tiene una gran afición, porque hubo una cantidad de gente bética allí en Barcelona impresionante. Y la verdad es que me viene muy bien ir mañana a Vigo, porque bueno, te voy a decir lo contrario.
Muy bien, me está diciendo Morris que te pregunte por el tiempo en Galicia. No sé qué interés tiene en que sepamos qué tiempo hace.
Pues te voy a decir una cosa. Ahora mismo 12 grados y no llueve. Está bien.
Nunca llueve y siempre hace bueno, dice Morris.
O sea, no es que nunca llueva, es que coincide que cuando me dais paso digo lo que está sucediendo y generalmente no llueve. Pero aquí ha llovido, evidentemente. Yo os he dicho que, por ejemplo, en Semana Santa hizo un tiempo espantoso y llovió muchísimo esos días. Pero desde hace unos cuantos, no. Ahora, eso sí, está previsto que llueva en los próximos 2-3 días. Eso dicen. Vamos
vale,
a verlo.
Ya veremos. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Aquí tomando nota, llevamos, que llevaremos 5 o 10 minutos de programa.
10 minutos.
León 15º.
Sí.
El sevillista no insistas,
Hugo,
desagradable.
No, sí. No sigas.
Alberto Herrera, Carlos Herrera. Sí.
Para.
La caseta de la COPE, yo no sé si hay.
Sí.
Bueno, pues que ha sido un placer.
Estamos muy integrados.
Ha sido un placer. Ha sido un placer. Siempre se van los mejores. Y que si caen los míos, yo detrás, ¿eh?
Te lo temes, ¿no?
Sí, sí, sí. No hay problema.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
caed vosotros. Yo admiro mucho a los Herrera, ¿eh? Me parece una familia maravillosa. Me claro, parece que hacen un producto
si caemos,
fantástico.
Caemos todos.
Y que dure muchos años.
Hasta el apuntador.
Te digo que ya me gustaría que a mí me dijeran que llevo el camino del padre.
Sí.
Estaría bastante orgulloso de ello.
Sí. Incluso iría a la radio con ese chándal, sin problema. Sí, sí,
sí. Vale. Por Valencia, ¿todo bien, Huguito?
Todo bien. Todo
estáis pensando
bien
en Europa ahora mismo, ¿eh? Caray.
Bueno, va a ganar el Rayo. Hay muchos equipos de por medio.
Bueno, pero estáis a dos ahora mismo.
Está...
O sea que...
Sí, mañana Getafe, que viene claro, con bastantes bajas y con mala racha, pero bueno, es...
Gana
es
mañana
mal,
y verás tú.
Mal compañero de viaje.
Gana mañana
pero
y verás
solo
tú.
El hecho de estar hablando ahora, jiji, jaja, falta de cuatro jornadas, que el Valencia está pensando en Europa.
Ya te digo.
Yo como no me escondo, era de los que en enero veía al equipo en segunda división, pues la verdad es que es un gran alivio, sobre todo para el valencianismo, que lleva unos cuantos años sufriendo, la verdad.
Sí, señor.
Y me fastidia mucho, por no decir otra cosa, lo de Landa, ¿eh?
Joder,
me ha dejado bastante tocado.
Eres landista, es que hay muchos seguidores de Mikel Landa.
Sí,
a mí también me gusta mucho cómo corre este chico, ¿eh? Porque es que sabe que la mayoría de las veces no va a ganar, pero desde luego por intentar no queda. Siempre lo intenta.
Y es cierto que con el paso de los años, pues evidentemente la competitividad baja y hay auténticos bichos, pero no sé por qué tenía alguna esperanza que alguna campanada diera en este giro y es que ha durado una etapa.
No, ha sido terrible. Y la imagen de verle ahí tirado en el suelo y que no se movía ha sido alarmante.
Sí, porque además, bueno, te lo ha contado aquí, que ya lo sabemos todos, es que le persigue un malfario. Es cierto que no estaba señalizada esa pendiente, que no estaba protegida, todo lo que queramos, pero es que casi siempre es él.
Sí.
Y duele mucho porque además pues te fastidia por el chaval.
Bueno, pues supongo que especialmente afectado estará por este motivo Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hombre, sí, es un acicate menos, pero no deja de ser ciclismo y el ciclismo está a grandes vueltas en la primera semana. Es raro que no se cobren algún favorito y como este Giro de Italia tiene tantos ciclistas que si acceden al podio no te extrañaría y uno era Landa, pues aumenta las posibilidades.
Además, yo no lo conozco a Mikel personalmente, pero tiene pinta de ser muy majo, ¿no? De que siempre atiende y, bueno, es un tanto singular, pero que es un ciclista que siempre se pone y siempre habla, ¿no?
Él lo sabrá mejor, pero yo creo que ha ido evolucionando con el tiempo.
Sí, bueno, es un vitoriano de manual, él es un profesional, sabe lo que toca, no esperes grandes respuestas ni largas ni nada, pero tiene su punto gracioso y nada, es súper majete y es verdad que no se ha ido comprendiendo con el paso del tiempo, como le pasa a muchos ciclistas también, y es una pena porque había metido todos los huevos en esta cesta del Giro de Italia, que es una carrera efectivamente que le ha visto irse... encamillado o enfermo o caído en muchas ocasiones, pero es una carrera que como te tiene que querer para poder hacer algo importante y yo creo que Mikel Landa quería el Giro y el Giro pues le quiso mucho, lo que pasa que se encontró con el mejor contador en aquella época y no pudo ganarlo por eso.
Bueno, y aquí está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Te ha convencido Gemita con el coche?
Sí, no lo he escuchado, pero bien.
¿Que no lo has escuchado?
No, estaba hablando con Jesús Bueno, que me requería para otras cosas.
O sea, estamos haciéndote el favor a ti y tú no escuchas.
Ah, eso está muy bien.
Eso está
muy
bien.
En estos casos, Gato, aunque no escuches, di que sí.
¿Has escuchado el comienzo del programa o no has escuchado nada?
Tampoco.
Tampoco.
Bueno, sí he escuchado una cosa.
¿Qué?
El Back in Black de AC/DC.
Ah, eso sí.
Es un disco que a mí me cambió la vida.
Back in Black.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Pues ahí decidí cuál era mi estilo.
Ah, sí.
Tenemos tiempo, Gato.
¿Cuál es el estilo?
El rock. Y te voy a decir, y hay que reivindicar el rock en una semana en el que la locura se ha instalado, porque habéis estado al corriente de que el tal Bad Bunny este va a hacer 10 cosas.
El tal Bad Bunny, el tal te sobra, es Bad Bunny.
Sí, el tal Bad Bunny.
Yo tampoco lo entiendo.
Se escucha 10 conciertos.
Sí.
O sea, tenía cerrado 2. Y sobre la marcha ha puesto 8 fechas más. De la
o sea, que va a profanar el Metropolitano, ¿no?
Sí, sí. Increíble. Te lo digo por porque mi hija...
¿Dónde toca? ¿En el Metropolitano? ¿Es en el Metropolitano? ¿Los 10 conciertos en el Metropolitano?
El año que viene.
En el Metropolitano sí son 6, ¿no? 6 u 8, no sé.
He visto 10 fechas, he visto.
Pero igual habrá...
No lo sé.
En el Metropolitano me está diciendo Morris que 6, claro, pero estamos hablando de 60.000 personas cada concierto.
No sé.
6 por 6, 36. Casi 400.000 personas.
Mi hija se tiró ayer...
¿Cómo? ¿A 150 pavos de media?
Bueno, sí, sí. Claro,
sí. Gato, acaba bien la frase, ¿eh?
Sí,
se
sí,
tiró ayer mi hija.
Sí.
Parranos. Estuvo más de 6 horas colgada en la web para conseguir una entrada. Y ha conseguido una entrada en el último anfiteatro, en la última fila. Pero lo ha conseguido. Hay gente que se ha quedado esperando ahí.
Has tirado de contactos, ¿no?
Sí.
Bunny, cero contactos en el club.
Sí.
Andrea Peláez la ha conseguido después de 10 días, ¿eh?
Son
caras.
Son 10 conciertos en Madrid y 2 en Barcelona, ¿eh?
10 conciertos
en
Madrid.
Sí, sí, sí.
Pero Bad Bunny es como Maluma.
Pues sí, vamos, a ver, no son iguales cantando. Bad Bunny se queda así, ¿no?
Hacía.
Eso, ¿no?
Maluma canta un poco más y es un poco más latino.
Bueno, Silvia, ha evolucionado.
Es más dulzón.
Hacen más falsetes.
A mí me llamó la atención la primera vez que lo oí porque hacía así. Y digo, uy, este chico que...
O sea, hay una generación perdida absolutamente con esta gente.
Perdida, pero respetada la gente joven, ¿no?
La respeto,
correcto. Debí tirar más fotos, por ejemplo, buena canción.
Sí, sí, sí.
¿Cuál? Buena canción. Debí tirar más fotos, buena canción.
¿De quién? ¿De Bad Bunny?
Bad Bunny, sí.
José, ¿puedes buscarla? Sí, a ver.
Gato, pero
me hace hasta yo.
Debí tirar más fotos, ¿se llama?
Sí.
Venga, vamos.
No, las letras son espectaculares.
Pero una cosa, Gato,
¿me podéis poner un temita?
Sí, vamos a poner debí tirar más fotos.
Yo creo que Bad Bunny no venía a España desde 2019.
A mí me recuerda a Joan Manuel Serrat.
Sí, sí, sí.
E incluso pensó que no volvería.
Bad Bunny no canta en las casetas, ¿no?
No. Le podía meter la caseta de Herrera.
Unos temitas, ¿no? Con Albertito Herrera, ¿no?
Pero, Gato, hay que respetar los gustos de la gente joven.
Yo respeto, pero discrepo.
¿Tu padre oía el Black Back in Black?
No, mi padre escuchaba otras cosas.
Ah, claro, pues eso.
Pero es que lo que escucha mi padre,
pues como tu hijo no... Y como los amigos, era música. Mi padre jamás escuchó a Metallica ni a Marea y decía, ¿pero qué esos melenudos que
regala la guitarra?
Pues escuchaba a Luis Mariano y cosas de estas.
No, Joseba, lo peor es que Gato, los locales a los que va y representa, ponen esta música, no ponen otra.
Pero yo ahí voy con tampones o tampones.
Grandes locales. Con tampones.
Qué bruto es.
Ay, Dios. Claro, hay cosas que no se pueden escuchar.
Le ha metido una M.
Esa no la ha visto venir,
Vamos
a ver. Quiero reivindicar aquí el papel
estelar. No sigas, Gato.
El papel
estelar
del mejor trío que hay de la profesión, que son Roberto Gómez,
Alfredo,
Carlos Herrera y Antonio Jiménez. Son irrepetibles.
A ver, mira, este es que te... ¿Cómo era? ¿Debí tirar más fotos?
Sí. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Pero esto lo baila.
Esto es verdad,
pero esto lo baila
los pelos de
punta. Nacho Plaza, muy loco con esto.
¿Pero todo serio?
Claro, que sí, en serio. Pues 10 conciertazos que ha llenado en 2 horas.
Pero una consulta. ¿Esto es este tema o todo el concierto así?
No, todas las canciones
así,
igual.
Todo.
Sí.
Me dice Morris que cualquier vídeo de este chico llamado Bad Bunny, que es puertorriqueño, ¿no? Es boricua.
Sí.
¿Sí, no? Tiene más de 100 millones de visualizaciones.
Sí.
Y Silvia está cantando aquí y por lo que he podido oír, creo que Hugo y Eri también la están cantando.
Sí. Pero que has dicho antes del Back in Black, que es el segundo disco más vendido en la historia de la...
Es que ahora no se venden discos, querido.
Ah, bueno, ya sé dónde escucho yo.
Pero además, qué manía con señalar los gustos de los demás.
Es verdad.
Yo no señalo, yo discrepo.
Respetar.
quemado.
Respeto, pero
además no te guste a ti, bueno, pues
da buen rollo, va a meter 400.000 personas en Madrid allí a gastar. No hace daño a nadie, che, por favor.
A mi hijo, por ejemplo, le gusta My Towers.
¿Ves? No, hay que respetar. A mí, por ejemplo, Bad Bunny es espantoso, pero yo respeto a quien le guste.
Claro. A mi hijo le gusta Travis Scott. Claro, igual. Claro.
Ya digo, esto me suena a mí, ya sé dónde lo escucho yo.
¿Dónde?
Pues mira, lo voy a contar. Cuando el querido Ramo da una pincelada allí en la finca, pone unos altavoces muy grandes y una música que era siempre desagradable, y siempre entro allí diciendo, ¿quiere va a ese hombre que es muy desagradable? Y eso es.
Le pega al camero, sí. Esto. Oye, ¿sabéis qué día mundial es hoy? Que estoy muy sorprendido con ello.
No.
Estos son días declarados por la UNESCO. Esto no es una cosa que nos inventamos así. Sí. Es el Día Mundial de los Calcetines Perdidos.
Pues mira, yo llevo otro seguido.
¿Y sabéis por qué se celebra el Día Mundial de los Calcetines Perdidos? Porque hay hecho un estudio...
Porque hay un tarao en la UNESCO.
Que no sé dónde se ha hecho el estudio, que cifra en 1.200 los calcetines que pierde cada ser humano en su vida.
Uy.
1.200.
¿En serio? Yo
1.200 calcetines.
He perdido los de alguno, ¿eh?
Pues mi vida se acaba en
más. Y cuando lo hemos hecho en la redacción, dice Silvia, sí, pues es posible, porque a mí la lavadora me ha tragado ya un montón, digo yo, pero por favor,
Joseba, a ver si algún técnico de lavadoras, un técnico de lavadoras nos puede decir si las lavadoras se tragan calcetines.
Eso es mentira.
O es una leyenda urbana.
Es leyenda.
Eso es mentira.
No, pero que hay alguno que desaparece, yo no te digo de broma, yo llevo tres seguidos que sale uno y el otro no sale.
Yo tengo una bolsa de calcetines solteros que a veces pueden pasar meses y encuentro a la pareja y me da cierto
alegría.
¿Y dónde estaba la pareja? ¿Dónde había desaparecido?
De repente abres un cajón, de repente aparece en la bolsa de la
clave está en quién haga la colada en casa.
Yo creo que en mi vida no he utilizado 1.200 calcetines. ¿Tantos?
Gallumbos.
El mismo par seguramente haya repetido, pero que hay gente que pierde muchos.
Sí.
¿Tú qué haces? ¿Los tiras cuando te los pones, gato? ¿Qué haces?
Yo llevo un par y llevo con ellos todo el año. Coño, ya está. Así hasta
que te sale la uña. Ya,
como Herrera con el chándal igual. No, pero a 1.200 veces es una pasada.
Qué agradable.
Muchísimo.
Esos pies.
Yo creo que con 100 yo ya me estaría cubierto. Habiendo perdido 100 calcetines, que ya me parecen muchos, ¿eh? Pero bueno,
1.200 me parece 1.200 una locura.
Yo, por ejemplo, cuando las pocas veces que me pongo ejecutivos, que generalmente es cuando voy de traje...
¿Ejecutivo? ¿Qué cosa más antigua?
los calcetines...
Esos catetos de Víctor...
Es que son...
Donde esté Bad Bunny, Víctor...
El que se inventó los ejecutivos...
Es verdad, son horteras... Eso sí que es hortera. No
es una barbaridad. Y
además son incómodos. Son incómodos.
Sandalias con calcetines.
A mí me dan un poco de...
Eso te corta la circulación.
Pero escúchame, eso es un número salvaje. Yo, por ejemplo, de junio a septiembre...
Claro, descalzo, ¿no?
No se puede perder calcetines durante 4 o 5 meses al año, ¿eh? ¿Cómo pierdes calcetines en el mes de agosto?
Bueno, pero ahora sí, te pones los... ¿Cómo se llaman los que son los tobilleros?
Los pinkies.
Claro, ahora te pones
pinkies. No, nada, esas más.
esas más. Toma.
Hasta ahí.
Cuidado.
Te juro, pinkies hay que poner.
Has tirado de freno de mano, pero...
Vamos. Llevamos rozando el palo 20 minutos.
Sí, está la cosa complicada.
Si alguien tuviera que dar la estocada final, qué mejor que Guas, ¿eh?
Sí, pero no. No.
O sea, si Yaguas dice lo que piensa de los pinkies, nos coronamos.
Mis bolapiés son muy celebrados, pero no es el momento.
Ha pegado un derrape.
Casi se sale, ¿eh?
Ríete de Mar Márquez.
Vaya salvada. Sí.
Oye,
le ha pegado una sacudida así, pero se ha quedado encima de la moto.
Parezco Joan García. Soy como Joan García, salvo lo que es. Solo me puede meter un gol Anthony.
Qué golazo. Se os ha escapado lo mejor de la semana.
¿Qué
no os habéis dado cuenta, nada más que yo me he dado cuenta.
¿De qué?
Lo mejor de la semana del periodismo capitalino, que ha sido histórico.
A ver.
Histórico de nuestro amigo Melchor. Histórico.
A ver, luego está Melchor. Bueno, estará ya por ahí, me imagino.
No, ya ha entrado.
Sí, histórico.
Estoy por aquí.
Está por ahí.
Por alusión, ¿qué tal? Muy bueno. Usted es un genio. Se lo tengo que reconocer. Usted es un genio.
Hay
un
grupo mucho en darte cuenta, ¿eh?
Claro. Sí. No, yo siempre lo he reconocido. Lo que pasa es que me costaba decirlo públicamente. Exactamente. Hay un grupo de WhatsApp que hacen el peñazo este de esta gente. Deportes Cope, ¿no? Yo lo tengo ahí archivado, porque sí. Si no empieza en Quique Iglesias, escribí cosas, pa, 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 los de Barcelona, pa, una cosa insoportable. Pero lo dejo archivado. Y me dio el otro día por mirarlo, mientras estaba viendo la elección del Santo Padre.
Sí.
Y a la vez que estaba dando la bendición, a la vez que estaba dando su primera bendición, en el grupo de Deportes Cope, a la misma hora estaba Melchor informando del pregón de Carvajal en un pueblo.
Correcto.
Bueno, cuando yo vi el teléfono...
En un pueblo digo, no, en Madrid. Oye,
en la Villa y Corte de Madrid.
Qué sacrilegio. Claro, claro.
Plaza de la Villa de Madrid.
Claro que
en un pueblo.
Vale, ya
en una aldea.
Otra que pisamos.
Estoy
otra
mintiendo, Melchor. Estoy mintiendo. O sea, no, no, Melchor estaba, le dio la misma importancia al pregón de Carvajal.
Yo estaba en la
que...
Plaza de la Villa.
Exactamente. A la misma pueblo que preside, aparecía León.
Escúchame, un pueblo que dirige un señor del Atleti.
Increíble.
Vamos, dale,
como debe ser. Así es. Bueno, estamos muy bien. ¿Hay acuses de recibo? Ya no hay tiempo de acuses de recibo. ¿No?
Gato algo en nombre,
hay que mandar
de todos.
Muchísima fuerza al gran Mitchell. Que
sí, hombre, ya les hemos mandado.
Es un fenómeno, nos escucha y es un tío que...
Por favor.
Le ha pasado lo mismo que a Morientes, ¿eh?
Sí.
Lo mismo.
Sí, sí.
Bueno. De esas cosas. Bueno, pues que no sea nada, que parece que ya está evolucionando bien.
Sí. Pero muy bien, muy bien.
Un par de días en observación.
Yo sé que ha hablado Paco Gómez, habla con él, Pizzo Gómez habla con él, ha hablado...
Pero creo que ya tiene previsto dirigir al equipo en 3 semanas, sí. O sea que bueno, pues nada, que se recupere bien y ya está.
Habéis tirado artillería.
A mí lo que me ha escrito es un susto que está controlado médicamente, un poquito de descanso.
Perfecto.
Gracias y un abrazo.
A eso es lo mejor que puede pasar. Vale.
Fenómeno,
ya está.
Maravilloso.
¿No vas a hacer un acuse de recibo de tu visita?
Ah, claro. Víctor, he venido con gente de orden y ley. He venido.
El otro día lo vi.
He venido escoltado de Fernando Duce, que es alférez de navío.
Toma ya.
Y José Ignacio García, que es teniente coronel de la Infantería de Marina.
Todos, o sea, firmes.
Nada más que eso.
Qué maravilla.
Muy bien.
Dos grandes oyentes. Fernando, además, es muy amigo. Bueno, es que Fernando es un genio. Este ha sido. En la época de los 90, los Reyes de la Noche en Madrid éramos Antonito Ruiz, Fernando Duce y Venda Lerenda.
Así estaba la noche de Madrid.
Claro,
realmente.
Es verdad.
Era este cuando la heroína y todo eso, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Ríete tú.
Pero este tipo que ha trabajado, es que es periodista, ha sido alcalde de Ateca, ha sido diputado por la Corte de Aragón. O sea, esto es un tío que está reinventado. Este es
que ha sido karateca, dijiste.
De karateca. Alcalde de Ateca.
Ah, karateca.
Tiene una de las plazas de toros únicas en el mundo.
¿El qué?
La plaza de toros de Ateca, ¿no sabes cómo es?
No. No, pues no. Sí, vale, a mí no me han imitado tampoco ahí.
Es octogonal, que... ¿no?
Octogonal.
Octogonal. ¿Has visto alguna plaza de toros octogonal?
No, he visto una cuadrada en... ¿En qué pueblo de La Mancha es? Una plaza de toros cuadrada que es realmente espectacular. Ahora ya no me acuerdo el nombre. Bueno, ya me...
Llama Plaza de Toro Cuadrada.
Sí, Plaza de Toros Cuadrada, sí. Voy a buscarlo ahora en...
Pues la octogonal.
No, debe
¿Las virtudes? ¿Las virtudes?
Santa Cruz de Mudela.
Santa Cruz de Mudela, correcto. Sí, que había un balneario. Había un balneario
también conocido, sí, como Las Virtudes. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Gracias.
Vale. Igual en Las Virtudes ahí.
No lo sé.
Igual.
Bueno, ¿algo más que queréis decir? No, ya está. No hay ningún recibo más. No habéis trincado nada esta semana. Muy bien.
Nos podemos ir. Yo una camiseta y un dorsal cero de una carrera, pero abonándolo, ¿eh? Como tiene que ser.
Bueno, entonces
hay una carrera.
Entonces no es acuse de recibo, entonces.
No, si hay una camiseta, sí.
Si pasamos por
taquilla. Como tiene que ser, ¿no?
No.
Lo ideal es no pagar.
Claro, esto es el gañote.
Pero es para una fundación que trabaja con niños con diversidad funcional, que menos 5 euritos.
Entonces sí.
Ah, vale,
sí.
Miau que hago se llama, es en Oviedo el domingo a las 12 y todavía se puede.
Muy bien, pues entonces invitamos a la gente que vaya a correr. Por cierto, esta semana no se ha mandado nadie nada.
Anda.
No. Hueco dijo que iba a mandar pasajes para todos, no ha mandado.
Sí,
o sea que,
yo estoy esperando corazones, la verdad.
Sí, sí, pues nada.
Hueco vino, promocionó el disco y se lo largó.
Sí, aquí como entre Rufián y Hueco y toda esta gente. Sí, sí. No.
Oye,
no,
¿y de Don Rufián no sabemos nada?
No sabemos nada, no está...
Falta que hace, ¿no?
Está ahí.
No, eso lo tiene que decir Guas.
Sí, el representante de RC en el...
En este momento me está llamando el padre Santi.
Cógele.
Padre, está usted en directo.
En altavoz.
Está usted en directo, tenga usted cuidado que los comulgan, díganse algo.
Muy bien.
¡Viva!
Vale, muy bien.
Dejémoslo ahí, vaya a ser que haya...
Sí, cuelga. Ha estado bien.
Sí, hasta ahí hemos llegado.
Esta tertulia de la COPE, además, honra todo lo bueno en todo este país.
Anda.
Muy bien.
Acerta al medio.
Si es de Gran Canaria.
Lo peor...
Padre, de usted la bendición y hasta ahí hemos llegado que nos echan a todos. De usted la bendición.
Sí. Y a ver si la bendición anima un poquito a los canarios, hombre, que hoy ha perdido las palmas, está aquí todo el mundo deprimido.
Exactamente.
Ah, bueno. Hombre, que todo... Siempre la noche hay una espera porque siempre sale el sol.
Sí, señor. Es de los míos, hablando de la noche.
¿Sabéis qué es lo peor? Que encima salimos reforzados de todo esto.
Sí. Por supuesto.
Este es Padre Santi.
Este es un documento escalofriante.
Por más que buscamos justo lo contrario,
sí,
no hay
sí, sí, nada, no hay forma.
Yo pensé que estaba
bendecido.
No sé con quién podemos. Claretiana de Gran Canaria.
Sí, señor. Yo no sé con quién nos podemos meter ya. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Dice, Joseba, yo te respondo. La proporción es 2/3 del Betis y sevillano, o sea, de Sevilla 1/3, perdón. También tengo que decir que como nos va bien a los béticos, pues se nos escucha más. Esto es lo que nos ha respondido un oyente a lo que has dicho primero. Luego dice, Gato, tenías que ser tú el que le enviara un abrazo a Michel en los acuses de recibo. No sé si me sorprende. Un abrazo y que se recupere su
sentido. Sí, sí, lo hemos dicho antes, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
La intención del comentario
claro,
no es precisamente...
Claro. Pero menos mal que no...
Olvídalo, Michel, recupérate.
Michel, ánimo.
Michel, menos mal que no se ha acordado usted, Germán, porque si no...
Un mute en la intervención del gato.
Hablando de calcetines, os preguntan, si tenéis dos pares iguales y se rompe un calcetín, ¿guardáis el otro en el bolso de los viudos por si alguna vez...?
Sí, no.
Por supuesto.
Este dice que no, sigue.
Yo tengo uno con 17, una bolsa con 17.
Sí. Yo los guardo hasta rotos.
Tienes
sí,
unos cuantos. Otro dice, me pasa lo mismo que al resto y que a Joseba. Para mí el Tad Bad Bunny ese lo conozco por ahí viene el chiste. Pero si Silvia dice que ha evolucionado, igual es que ahora dice Y luego pues nos ha confirmado que dice y ya está. Y luego el último, que igual es más de vuestra época, chicos, dice, ¿pero Bad Bunny viene con el Pato Lucas? Bunny,
qué falta de respeto.
Pero me lo ha dicho el oyente.
De vuestra época, ¿a quién metes en el saco? Vale,
yo no respondo a eso, es el oyente.
No. Faltar de ahí a Bugs Bunny.
¿Nunca has visto al Pato Lucas tú?
No, en la tele no.
Por la calle espero que tampoco.
En la tele no. Hubo una noche tonta en Madrid, pero en la tele no.
Me refiero a que son dibujos animados, ¿no?
Sí. Sí, un pato negro con el pico naranja.
¿Quién te dijo que era el Pato Lucas?
El gato Lucas.
Miénteme,
el gato Lucas, sí.
Podríamos seguir profundizando sobre eso, Silvia, y vas a salir mal parada.
Ya,
con lo cual,
déjalo.
En la tele no.
Qué bárbaro.
¿Y el iPad?
Qué bárbaro.
Vale, ya.
12:32, hora de noche en Canarias.
Qué miedo me corta esto.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
A la Rañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana. Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol. Feliz ando y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada. La luna está desesperada, porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo.
Hoy nos está quedando un programa musicalmente muy ecléctico, porque hemos empezado con AC/DC, luego Berry Charrá, como siempre, después hemos escuchado a Bad Bunny, y esta es una reedición de la canción Vuelo, de los amigos de Diván Dudón, este grupo extremeño que tanto nos gusta, que canta con el Duende Callejero.
Me gusta mucho más esto que Bad Bunny.
Hombre.
Pues estos no van a llenar 10 metropolitanos, pero bueno, ni falta que hace.
Escucha, ¿y para qué?
No hace falta, la verdad es que no. Pues nada, que sigan muchos años más, que tocando y nosotros viéndoles. Hablamos un poco de fútbol.
Melchor.
Digo yo. Está Melchor. Mira, esta tarde he hablado con Melchor de un asunto que me está llamando mucho la atención, y es que el paso de Xabi Alonso, pues ya se ha dado hoy, el primero de los pasos. El segundo es que el Madrid y el Ancelotti anuncien cuando se desvinculan uno del otro. Pero en las quinielas, para dirigir el Mundialito o para sustituir a Ancelotti, en ningún momento ha aparecido la figura de Raúl. Y a mí me llama mucho la atención que no haya estado nunca en las quinielas. 7 años en el Real Madrid, 6 años dirigiendo al Castilla, y en ningún momento ha aparecido ahí como un posible sustituto para el banquillo.
El otro día lo dijo Morientes, que a él le parecería una falta de respeto que, en caso de que hubiera que buscar la solución interina, que no fuera Raúl.
Lo digo, no le veía al Morientes.
Antes de Arbeloa que de Raúl, que es lo sorprendente.
Y Solari.
Pero Solari sí, porque es casi un cargo para eso, ¿no?
Pero Solari está en un cargo no deportivo, bueno, deportivo sí, pero no de ponerse el chándal, como dice Víctor, ¿no? Digo, más es
sí, pero más
ejecutivo,
que,
¿no?
Que... Sí, pero eso puede ser un recurso que tiene el Madrid, que yo creo en otras ocasiones lo ha utilizado, otros clubes tienen esa figura, pero que se haya hablado de Arbeloa antes que de Raúl, ahí me sorprende.
O sea, la sensación es que con Raúl no se contó jamás.
Sí,
a mí es una
La
sensación y la realidad, Germán.
Claro, sí, pero digo que la sensación.
Yo creo que de Raúl en estos 6 años de trayectoria en el Castilla ha habido incluso varios amagos, lo sabrá mejor que yo, Melchor, de incluso Raúl salir y dar el salto al fútbol profesional, pero es cierto que a nivel interno no se le ha contemplado y está en el segundo escalón, es decir, el sucesor designado tendría que ser él.
Claro, que es que el paso que se dio, Melchor, interven cuando quieras, el paso que se dio con Zidane, ¿no? Que estaba entrenando al Castilla y de repente, después, como dijo Fouto, después de no ganar a la Roda, se hizo cargo del Madrid y ganó 3 Champions seguidas. Entonces, nunca jamás ha pensado en Raúl como para dar ese paso, ¿no?
No, la verdad es que son muchos años para estar al frente del Castilla, y esto no tiene que ver solo con el club, sino también tiene que ver con una decisión suya. Ha tenido ofertas para salir y él ha preferido quedarse en el Castilla, pues está bien en Madrid, en su ciudad, en el club, es una leyenda del Real Madrid, pero es cierto que nunca ha estado en... tampoco es que haya habido muchos bailes, porque cuando echaron a Lopetegui llegó Solari, que estaba en el Castilla... pero acordaros también, y yo se lo decía a Joseba esta tarde cuando me preguntaba al respecto, le decía, pero es que Raúl es exactamente igual que lo que le pasó a Michel, lo que le pasó a Guti y lo que pasó a Raúl. No estaba en la lista en ningún momento como candidato a dar el salto si hubiese algún problema. Y en el caso de Solari, cuando después de coger el primer equipo y luego salir, irse a México, a esa aventura que tuvo también en el fútbol mexicano, y regresar como máximo responsable de todo el fútbol del Real Madrid, pues una de las causas que había, aparte de la confianza que hay en el argentino, es evidentemente la posibilidad que cuando se dé una circunstancia como la que se podía dar de itinerariedad, pues apareciese él, y por eso esa figura, ¿no? Él está un poco coordinando absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, pero en caso de urgencia pues podría ser el primero en esa lista.
Ya. Sí, pero que yo lo entendería si el Castilla se está jugando algo para no desestabilizar, para no sacarle al entrenador en un momento importante.
El mundialito de clubes llega cuando ya se ha terminado, el Castilla ha terminado la temporada.
Pero es que la realidad es que siendo un símbolo y una leyenda del madridismo...
Y llevar 6 años entrenando al filial.
Claro, llevar tantos años en el filial, es muy raro que nunca se haya pensado en él.
Pero es lo que ha dicho Mel, Huguito, es que no se ha contado, nunca se ha barajado esa opción. O sea, es que nunca se ha tenido en cuenta siquiera. O sea,
y no sería bueno...
Y ya está.
¿Y no sería bueno que empezara a ejercer Xabi Alonso?
Es que yo la gran duda que tengo es si Xabi Alonso cogerá el equipo ya para ese Mundial de Clubs.
Yo creo que no.
¿O será Solari?
No, yo no lo sé.
Es que hay gente que se lo toma eso como una pretemporada. Pero claro, es una pretemporada. Cuando lo que te estás jugando es un...
Claro.
Te sale mal y empiezas con el paso cambiado.
Que además no es tu proyecto, además.
Ya.
Pero bueno, pero vamos a ver una cosa.
Tú, Guard, dices que lo cogerías. O sea, dirías a hacer el...
Yo... Creo que no lo va a coger, ¿eh?
Yo creo que tampoco, pero digo... Si
yo creo que ya, yo empiezo el proyecto nuevo desde el primer día, pero coger ahora esto...
Hombre, yo creo que hará lo que le digan, ¿no? Si el Madrid bueno, le dice bueno, que
bueno,
lo coja...
Bueno, cuidado.
Yo creo que Xavi
tiene la cosa... mucha personalidad, no, para eso.
Y tanto.
¿Eh?
Un tío que le ha ganado Hacienda dos veces, ¿eh?
Sí.
Pero escúchame, que eso está muy bien, pero que es la oportunidad de su vida, que es entrenar al Real Madrid.
Sí.
Yo creo que si le piden que coja el equipo en el Mundial de Clubes, lo cogerá. Luego, a mí la otra duda que me queda es...
Que eso es un marrón más que otra cosa, ¿eh?
Pero que es un marrón, que es el Real Madrid, que ¿cómo que un marrón?
Pues sí, porque tú...
Lo estáis pintando como si fuera ganar o morir. Es el Real Madrid.
Pero no es la oportunidad de su vida.
No,
Hugo.
Yo creo que no.
Es decir,
yo creo que Xavi tiene Alonso... más que perder que ganar con eso.
No. Yo tampoco eso, don Joseba. No, vamos a ver. Es que Xavi Alonso no tiene que ser un agradado. Es que es un magnífico entrenador que ha triunfado. Entonces viene como un grande. Ahora mismo Xavi Alonso es uno de los cinco mejores entrenadores de Europa.
Yo no osaría hacer de menos a Xavi Alonso con la trayectoria que lleva en los banquillos y con lo que ha hecho en Alemania. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que una cosa es la trayectoria de Xavi Alonso y otra cosa es ser el entrenador del Real Madrid.
Creo que
ser el entrenador del Real Madrid es serlo con todas las consecuencias. Y si te piden que dirijas en el Mundial de Clubes, yo no lo veo tampoco tanto marrón. Otra cosa es que la plantilla de la 24-25 a la 25-26 fuera a cambiar a 15 jugadores.
Hombre, pero va a cambiar mucho, ¿eh?
No.
¿Va a cambiar mucho?
Hombre, yo creo que sí.
No, va a cambiar a 4 o a 5 a lo sumo.
4-5 es medio equipo.
No, Xavi digo Alonso, en la plantilla.
Pero Xavi Alonso sabrá lo que...
Yo digo
somos tertulianos.
Dirigir el Mundial de Clubes no es enviarte a galeras. O sea, yo no lo veo tampoco un disparate.
Pero querido, el Madrid es un libro abierto. No hay que ser Xavi Alonso, hay que ser el socio de 73.520 para saber lo que le falta al Madrid. Lo primero, que las lesiones se olviden de ellos. Pero de la manera que viene la mano... ¿Usted me quiere decir la defensa que va a sacar el Madrid en Montjuïc dentro de 48 horas?
A ver, Melchor.
Lo que tiene.
Canta. Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asensio, Fran García.
No, pues ya estamos.
Ninguno
pues
de los cinco defensas que han sido titulares en los últimos años exitosos del Real Madrid. Estoy hablando de Carvajal, estoy hablando de Mendy en los laterales, estoy hablando de Rüdiger, estoy hablando de Militao, estoy hablando de Álava, además de Camavinga.
No, o sea, pues que esto, querido, como siempre tienes mucha razón, son gente con las rodillas fastidiadísimas, algunos ya con una cierta edad, con el caso de Rüdiger y de Álava, el mismo Carvajal. Entonces, decir, mire usted, el Madrid tiene mucho arriba y poco atrás.
Bueno, pero eso ya le pasaba antes de las lesiones, ¿eh?
No, lo pasaba, claro, no, porque, no, querido, sí, Carvajal no empieza lesionado.
Un problema de planificación, ya, pero...
No, se
lesiona y no lo repones. O sea, si tú me quieres decir que el Madrid no tenía que haber fichado un defensa central de garantías ya el verano pasado...
Lo intentó con Yogo y al final me estáis dando la razón. Intentó con Davis en el lateral izvierdo y optó por el Valle.
Pero,
intentó,
querido,
Alexander Arnold en el mercado de invierno y el Liverpool le dijo que no. Es que es muy mala suerte la que ha tenido el Real Madrid en los dos últimos años. No es normal tantos cruzados, Militao dos veces, Álava, Rüdiger, Courtois, Carvajal. Es que es una exageración,
luego,
lo que le ha
pasado. Y luego otra cosa, cuando se lesionan Militao y Carvajal, te vas al mercado de invierno. Y en el mercado de invierno, un futbolista para el Madrid no te lo venden. Y eso, ese no vendértelo te ha permitido... descubrir Asensio, que yo creo que tienen que haber más Asensios en otras posiciones en la cantera del Madrid, pero es otra cuestión. Ahora, usted que va a fichar en el mes de enero, lo que no te lo van a vender, porque los jugadores... Yo, cuando se empezó a decir que el Liverpool iba a vender a Alexander Arnold en enero, me voy del fútbol.
Claro.
Si el Liverpool, que para mí es la grandeza de la poca que hay en el mundo, a un titular lo vende en el mes de enero, hay que acabar con el fútbol. En verano hablaremos. Entonces, ¿el Madrid qué va a fichar? Si es que es muy difícil fichar.
No, en verano ya no lo puede vender porque acaba contrato. O sea, quiero decir, en enero aún le sacaba dinero.
Bueno, pues tú tienes una racha de lesiones muy... brutal, y ahora
le
que el
hizo
Madrid
la oferta
necesita...
el Real Madrid y la rechazo, joder, del Liverpool.
Necesita defensas y un volante. Más si se quede o no Madrid.
Si está detrás de un central...
Y a lo mejor un 9, hombre.
Si está detrás de un... Os digo los planes... que tiene el Real Madrid. Está detrás.
¿Ah, ya hay planes?
Sí, ¿eh?
De un central seguro.
Pero como tú no te enteras, yo te los cuento otra vez.
Alexander, no, que lleva ahí anunciando los planes desde...
No.
Desde el verano pasado.
Vamos contando las cosas según se van sucediendo.
Adelante. Vale.
Alexander Arnold en el lateral derecho. Uh-huh. Están buscando un lateral izquierdo porque Mendy ya ha dado síntomas de que no puede jugar muchos partidos seguidos y las lesiones le persiguen.
Y un central.
Un central,
claro.
Al margen de que en la cantera hay chicos que llevan trabajando bastante tiempo con el primer equipo, prácticamente a diario, Jacobo.
Sigue para arriba.
Un Toni Kroos, un medio
centro. Un centrocampista.
Pues clavado, y un 9, a por 5.
Y arriba, en función de que si sale alguno de los que hay, ¿y se si podría no mover también? Algo. Bueno, vamos a ver, esto se podría mover algo, no es que se pongan a moverlo a partir de ahí. El Real Madrid trabajando, como todos los clubs, en posibilidades, opciones 1, opción 2, opción 3, y luego en función de cuando se produce la posibilidad, van a por ello, ¿no? Pues por ahí irían los planes. Por eso os decía antes.
Pero que arriba, que no has dicho, al final no lo has dicho, Mel.
Arriba, salvo que haya algún jugador que quiera salir y que llegue a un acuerdo para salir.
Pero arriba, ¿qué, Melchor? ¿Cómo? Dilo ya, que lo digas.
O sea, Melchor, lo que estás diciendo
¿Qué están buscando
si no
arriba?
No hay acuerdo con ninguno para salir, no fichan a nadie.
Claro, eso es lo que estoy diciendo.
Pero un 9, ¿estoy hablando de un 9 o no hay 9?
Sí, Joseba, un recambio para José Luis y un recambio para Kroos un año después.
Lo estoy preguntando 60 veces, por eso estoy diciendo. Mira. Bueno, pues con eso estás cambiando medio equipo.
Claro.
Y eso no va a cambiar mucho de un año a otro, claro que va a cambiar mucho.
Estás reforzando medio equipo, yo creo que tienes que cambiar.
¿Y cómo trabaja Xabi Alonso eso con un
si traes 5 nuevos, se supone que...
La diferencia es el centrocampista que pueda llegar. Que se te va a marcar un poquito la forma que quiere jugar Xabi Alonso, que a él le gusta bastante jugar con un 2-3-1. No lo tienen muy claro. Bueno, se sentará Xabi con el Real Madrid y le dirá las... Porque ya sabes que, a diferencia de otros clubes, el que ficha es el Real Madrid, no fichan los entrenadores.
Y ojito al Florian Wirtz, ¿eh? Ojito al Florian Wirtz, que han hablado de él.
Olvídate de Wirtz.
¿Sí?
Olvídate.
Bueno.
Se va al Bayern, ¿no?
Pero en qué... No, el del Leverkusen, sí.
Es que es muy buen futbolista, pero es que yo en el Madrid no le veo en ningún lado, ¿eh?
Es un mediapunta.
Ese chaval puede jugar en cualquier equipo.
No, es muy bueno. Y lo lleva mirando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo.
Sí, pero Joseba, decimos lo mismo. Yo traería este o pondría este. ¿Y a quién quitas? A Bellingham, no, le frenas a Arda Güler. Quiero decir,
mira, yo te pongo otro ejemplo de un futbolista que me parece extraordinario, pero que yo si el Madrid no lo he dicho. Musiala, por ejemplo. Sí, son jugadores de un nivel altísimo, pero ¿qué haces con ellos?
Sí, pero ese del Bayern de Múnich no
está
creo que
renovado hasta 2080.
No. Pero quiero decir que aun en el caso de que te lo pusiesen en mercado, es que no tiene sitio, es que es absurdo.
Bueno, a todo esto, no sé si no lo sabíais, el Madrid juega con el Barça el domingo.
Ah, claro, es que al periodismo le encanta hablar de fichajes y de futuro, pero habrá que terminar primero la Liga, ¿no?
Juega con un tal Barça, que es el que lidera la clasificación con 4 puntos.
Es una cosa tremenda,
¿no? Claro.
Tremenda.
Hola, Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Hay partido el domingo en Barcelona, ¿no?
Hay partido, sí.
En el campo del Barça.
Hay partido.
¿Se juega?
En Montjuïc.
Vale.
Y no es un partido cualquiera, claro, es un partido que puede decidir la Liga o no, en función de lo que pase. Si gana el Barça, decidido. Claro. Si empatan, bueno, todavía hay Liga. Y si gana el Madrid, pues se pone la cosa al rojo vivo, claro.
En
claro,
Barcelona
no, si empatan, Joan, al Madrid solo le vale la victoria.
Bueno, pero si empatan todavía hay posibilidades.
Hombre,
como gane el...
Pero sería muy complicado.
Yo insisto en que los compromisos que tienen, sobre todo el Barça, no son nada fáciles, ¿eh?
No.
Tienen que ir al Corte ya, luego va el Villarreal y termina en San Mamés.
Y el Atlético.
Y el Villarreal y el Atlético seguramente estén jugándose el estar en Champions la temporada
que
viene.
¿Tú estás diciendo que le das vida al Madrid con un empate también?
No, yo
digo que no está descartado.
Claro, todavía. Con un empate no
con
lo
un
tierra,
empate,
Yo
no descarto nada con un empate.
En el Madrid piensan que solo les vale la victoria.
Pero es que solo dicen clave madridista. O sea, ahora ya del batacazo este de Champions ya no va a hacer nada.
Pero
es el mejor equipo.
No, si para mí es favorito para ganar el domingo.
No,
es que si gana el domingo entonces es que se ha acabado.
Oye, no se emboliquéis.
Empatando.
Oye, no te emboliques con empatando, dejando de empatar. El Barça tiene que perder uno y empatar otro. Se acabó la discusión.
Pero yo te digo una cosa, Tomás.
Es que no hay más.
Tú has dicho que el Madrid va a ganar todo, ¿no?
No, yo te digo...
¿Y el Barça no puede perder en San Mamés?
Sí, claro.
Sí, hombre.
¿Y no puede empatar con el Villarreal?
¿Y
con el Cornellá?
Claro,
ahí está, por eso digo.
Oye, puede ser.
Gana todos, das por hecho que el Madrid gana todos, entonces.
No, yo Gato, te digo una cosa.
Es que si el Madrid no gana todos, no tiene ninguna posibilidad. Eso está claro.
Claro,
pero es que tú, en esa acción, dices tú, el Barcelona puede empatar, puede perder, no sé qué, y el Madrid das por hecho que gana todo.
No, no, el Madrid también puede ganar, empatar, claro, y perder.
Tiene mejor calendario,
Si quieres ser campeón, el calendario es todo. Mucho más asequible para el Madrid que para el Barça.
Pero escúchame, que el Barça tiene que perder un partido y empatar otro, como poco.
Que sí, que sí.
Si el Madrid gana en Montjuic el domingo, para mí es favorito para ganar la Liga. Ahora bien, creo que va a ganar el Barça porque es favorito. Pero si el Madrid ganase, yo creo que se le pone a huevo.
Claro. Te mete un lío, claro.
Eso lo piensa mucha gente. Hasta el alcalde de Madrid, que es del Atleti, no lo contó.
Para que veas.
Y sobre todo porque a nivel psicológico lo revienta.
Ostras,
si el Madrid gana en Montjuic, ya no es solo los puntos, ni la distancia que queda, ni el calendario. Es que después del no sé cómo calificarlo, la decepción.
El golpe
de Milán. Esto sería un mazazo tremendo y más en Montjuic.
Sí, hay que ver el Barça cómo reacciona después de ese golpe, porque en las primeras horas es evidente que la decepción fue tremenda, pero luego ya se ve un poco el partido del domingo como la gran posibilidad de levantar cabeza y de superar el golpe ganándole al Madrid el domingo en Montjuic y sentenciando la Liga. Y después está el aspecto, por un lado el aspecto anímico y después el aspecto físico, que es evidente que el partido del martes fue un partido con prórroga y un desgaste tremendo, pero también se considera que si hubiera sido miércoles, sábado, claro, tienes poco tiempo, pero siendo martes, domingo...
Es que son cinco días.
Se cree que hay tiempo para recuperar de sobra.
En cinco días estos jugadores se recuperan perfectamente, se están acostumbrados a jugar cada tres días.
No le sobra nada a nadie.
No, eso no, es no, más no, mental sí. que futbolístico, no, claro. que físico.
Lo
que
y pasa luego que el partido no tiene ninguna... Para mí es que no tiene ningún misterio. El Madrid es el de la segunda parte en Sevilla o está muerto.
Claro,
tal cual. Ya está. Sí, entonces, es que eso damos vueltas a cosas. ¿Usted va a ser capaz de jugar en el campo del Barça? ¿Usted va a ser capaz de que Pedri y De Jong corran para atrás? Que en la segunda parte los tocó hacerlo y lo pasaron mal. ¿O van a tener la pelota el Barça como el primer tiempo y va a ser un rondito?
Sí, lo que pasa es que
si el Madrid juega como los 60 primeros minutos contra el Celta, puede ganar perfectamente Montjuic. Si juega como la última media hora, perderá por goleada.
La final de Copa.
Pero son partidos absolutamente imprevisibles. Sí. Porque ves la final diferente. De Copa y dices, el meneo que le metió en la primera parte del Barça, pues era de 4-0. Y de repente empieza la segunda parte y dices, coño, si se han puesto 1-2.
Ay, sí, sí.
Y dices, y cuando ya piensas que el Madrid se va a hacer con la Copa después del gol de Tchouaméni, ¡bum!, va el Barça y lo remonta. Entonces, claro, son subidas y bajadas tremendas.
Pero porque cometen, y el Barça comete en Italia, el error que comete el Madrid en Sevilla, en el minuto 80 y tanto, no te pueden hacer un gol de contra.
Claro. Sí, pero eso siempre...
Es que es de cachondeo.
Pero eso siempre lo decimos, no te pueden hacer un gol, pero se hacen miles de goles así.
No,
tiene que ver el cuajo, la experiencia, veteranía, si eres canchero, es decir, esas cosas que se dan por entendido, que lo tienes un equipo como el Madrid de Barcelona y luego no lo tienes.
Y no lo tienen.
Ahora, claro. Entiendo yo que además de los jugadores hay esa falta de experiencia o de competitividad en esos minutos importantes, también juega un papel importante el técnico. Es decir, ahí Flick, yo le doy su parte, su cuota de responsabilidad en esos últimos minutos cuando se han puesto por delante, quedan muy poquitos, 6 minutos creo para terminar el partido y no se tenía que haber jugado nada más.
Sí, pero el Barça ha llegado a donde ha llegado gracias a la forma de jugar, ¿eh? A la forma de jugar que hizo Flick, seguramente no hubiera llegado a las semifinales de la Champions.
Y no tuvo la suerte Lamine de meter la que pegó en el palo.
Claro,
es que son circunstancias, hay millones de circunstancias en un partido de fútbol que pueden determinar que una cosa vaya a hacer la otra.
Sí, pero tú y yo, le has dado la vuelta a una semifinal, estás a 6 minutos de meterte en la final, ese partido te lo tienes que llevar a casa. O sea,
o no,
sí o sí.
Es que hay rival.
Claro,
es que hay rival. Es que como aquí el periodismo no tolera que el Madrid y el Barcelona pierdan, no me dices que hay rivales y buenos, no lo de la Liga Española, adulterada
sí,
por completo.
Hay rival y una falta de oficio tremenda del Barcelona.
No, hay rival y bueno. Yo
creo que Víctor tiene razón. Estamos hablando de un equipo que le ha metido 7 goles en 2 partidos al Barça.
Es que lo del periodismo en este país es intolerable, vamos. Es que el Inter de Milán le metido 7 goles al Barcelona, es que ya está bien, tolera la derrota en este país del Barcelona y del Madrid, tolera.
Todo eso está claro, pero hay algo anímico, claro, emocional, después del gol de Rafinha, que hace que el Barça se vaya, es cierto que
pero si sigue atacando el Barça.
Digo que se va a nivel mental de lo que había en juego, que quedaban 4 minutos
no,
para una
final. Es que
estaban
ya en la final, que es muy bueno.
Os recuerdo que lo primero que hace Flick es sacar a Lewandowski.
Esa es.
Por el hecho de ya estamos en la final y tú nos has traído hasta aquí.
Escúchame,
ha, ha,
hay un
y Lewandowski
hay algo emocional.
Tiene una ocasión que falla una vez de cada 100.
Pero esa ocasión
que tiene en circunstancias normales,
no era el cambio, ni la forma de tratar el cambio. El cambio es Flick llamando a Lewandowski con 2-3, abrazándole, agasajándole, sonriendo, pensando, ya estamos en la final.
Si mete la minya mal el 2-4, se acaba el cuento y los abrazos y los Lewandowski y los puñetas.
Pero si nadie le quita mérito a lo que está haciendo el Barça, ni siquiera lo que ha hecho el Barça en la Champions.
Al contrario.
Que a mí me parece que ha sido tremendo. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Y yo creo que el barcelonismo, aparte de estar orgulloso de su equipo, de saber que han vuelto, también estará un poco lamentando que la gestión de esos últimos 5 minutos debió ser de otra manera. Y que hasta que no pita el árbitro al final, no acaba.
Contra un grandísimo equipo.
Escúchame, pero este rival y todos los rivales te demuestra que ganar la Champions es muy complicado.
Hombre, claro. Es muy difícil.
Como se te vaya la voz.
Tomás, ganar cualquier cosa. Ganar, gana uno.
Y sobre todo la Champions. Pero dicho lo cual, parece que es evidente lo que tú estás diciendo, que ahí metes otro volante, coges la pelotita y se acabó el partido.
Totalmente. Hoy ha dicho...
Yo creo que esto lo decimos sentados en un estudio de radio con un micrófono y luego hay que jugar, hay que estar ahí, hay que hacer frente a equipos brutales.
Vamos a ver, es que hay una cosa, Joseba, que lleva haciendo el Barça toda la temporada, y es que juega permanentemente a una película de tiros. Permanentemente. Claro. O sea, contra el Celta encaja 3, marca 4. Contra el otro, marca 5, encaja 4. Contra el otro, no sé qué. Y es lo que ha hecho toda la temporada y le ha salido bien el 90%.
Pero hay una.
Evidentemente, asumes el riesgo de que te pueda salir.
Hay un debate todavía mucho más profundo y más extenso, que es jugando también con el Barcelona. ¿Te garantiza ganar? Es que encima es eso.
Bueno, pero vamos a... Pero quiero puntualizar una cosa, como decía el otro día,
los equipos campeones son los que encajan pocos goles.
Pero quiero puntualizar una cosa. Jugando también como juega el Barça, te han metido 7. Con lo cual, a lo mejor no has jugado tan bien, ¿eh?
Has jugado
muy atractivo, muy bonito. Yo estuve viendo el partido y me encantó. Y me pareció una segunda parte espectacular. Pero jugar, tú juegas un nivel competitivo brutal y juegas para ganar. Y te han metido 7, con lo cual a lo mejor no has jugado tan bien, ¿eh?
Joseba, entonces nos estás dando la razón a los que hablamos de la gestión de los últimos
minutos
del Barça.
Pero de los últimos y de los primeros.
En los últimos minutos lo tiene en la mano. Y como dice Tomás, ganar la Champions es tremendamente difícil. Y entonces está muy bien jugar a tiros, como dice Germán, durante la Liga, durante la Copa, el ida y vuelta y este juego que además se identifica el barcelonismo con él, pero cuando llega la hora de la verdad, a mí el detalle, no lo digo a toro pasado, a mí en el momento en el que veo el detalle que enfoca en primer plano banquillo, Hansen, Lewandowski, 2-3, digo,
sí,
no
lo
me gusta.
Eso es
digo, no
lo
me gusta.
Hecho.
Vale.
Sí, pero Hugo.
Y
pero
digo,
sí.
Esto, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Te metes todos atrás y que no pase nadie, ¿no? Y de repente hay un
coger
corner,
la pelota,
y el resto no presiona y no pelea porque está la pelota, mejor sabe hacer el Barça.
Pero
es muy fácil decirlo desde una radio, pero que luego hay que estar en el campo.
El Madrid lo tenía huevo contra el Barça y le metió un gol Koundé con una pérdida absolutamente incomprensible en el 115.
Y eso que es falta de profesionalidad, no podía haber el Madrid haber aguantado los últimos 5. ¿Es falta de oficio? No, eso es fútbol.
Un error tremendo de alguien que ha salvado al Real Madrid durante años.
Como es un error tremendo.
Es acierto si son errores también.
Claro, como es un error, la marca de Araujo en la última jugada. En la jugada del Inter, claro.
Pero es que además no es verdad. Es que Pedri provoca una falta que no es falta y se tira al suelo. O sea, es que no es verdad, es que también hace el otro fútbol de Barcelona. El problema, hoy Caparró, que no se ha querido meter el lío, ha dicho una cosa interesante, ¿no? Lo que pasa es que tiene un marrón ahora tremendo y no está para esto. Ha dicho, estuve viendo el partido de Athletic Bilbao y el Sevilla ha ganado 7 veces esto. Como diciendo, ¿qué barbaridad hizo el Sevilla para ganar 7 veces esto?
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Bueno,
hombre,
pues durante esa barbaridad... Yo siempre cuento la anécdota. Yo, en una de esas finales, llamé a cierta persona y me dijo, hay que ver Coca falló Negredo. Digo, que ha levantado la copa. O sea, el aficionado se acostumbra y no es consciente muchas veces de que ganar es muy difícil.
Que está allá,
claro. Muy difícil, es una barbaridad. Y lo que pasa es que en España el Barcelona, no se tolera que el Madrid y el Barcelona pierdan. No se tolera. Pero en ese nivel hay una diferencia de dos detalles. Claro. Y es el fútbol. Es que esto que estás diciendo tú, Hugo, que puede ser que lleve razón, si Lewandowski la mete, decimos que Flick es un genio.
Claro.
Claro, y la tuvo, ¿eh?
Y lo más normal. Yamal, el balón al palo de Yamal.
Y lo más normal en Lewandowski es que hubiera metido esa porque era un remate de cabeza dicho, fácil.
Y hubiéramos dicho, es un genio, lo ha reservado para los
dos. Pero vamos a ver, si tú te vas a mirar.
Pero es que futbolísticamente, por posesión, por llegadas, por remate, por tal, el Barça fue muy superior al Inter de Milán.
Tiró el doble con el Inter.
Pero escúchame, es que más. Pero es que esto que estás diciendo es más a favor nuestro. Tú vas a Milán y te vas 2-0 al descanso. Les pegas un meneo de vamos, catedralicio y te pones 2-3. Mire usted, ¿qué es fútbol? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que... ya, si pero... eso lo hemos visto todos hace mucho tiempo.
Claro.
Pero si tú tienes que ser campeón de Europa, no te pueden hacer el número que te hacen al final.
Nos ha jodido, por eso no vas a ser.
Lo provocas tú. Claro. Lo estás provocando
Tomás,
tú.
Por eso no vas a ser.
No, no, sí, Tomás. Sí. Ayer, la eliminatoria del Betis con la Fiorentina. El Betis es superior, no. Más que superior.
Sí,
¿no?
Bueno, pero si no cierras en los corners. Claro, bueno, claro, si a ti te sacan dos balones parados.
Pero es que tienes, no es claro como el fútbol. Es que tienes 11 claro, tíos enfrente que también juegan al claro, fútbol.
Pero sí, hombre, pero coño, claro, pero tú, claro, oye, que a mí salga el tal este Gósenes y te mete dos cabezazos, que parece claro, Santillana, felicidades claro, y le abrazamos todos. Ahora, claro, la defensa del Betis en ese momento para matarla.
Claro, claro.
Bueno, pues el Betis tiene una pájara. El Betis, claro, el Betis claro, tiene una pájara de 10 minutos. Y por poco, claro, claro, pero es que el error está, es parte del juego, porque el que claro, está enfrente mira, que también cuentas, aprieta, claro.
Oye, que
y,
tenemos
y te da cabeza más una cosita más.
No, que es una cosa solo, Joan. ¿Lewandowski solo juega?
Lewandowski es una de las grandes dudas.
Vaya,
si Lewandowski ya como titular o si Ferran, es una duda. Lo que no es duda es que va a volver a la convocatoria Balde. Yo creo que está muy verde todavía para ser titular. Creo que va a mantener de momento a Gerard Martín. Pero la duda, que yo francamente no sé qué va a hacer, es si va a meter a Lewandowski de titular, porque el polaco está apretando para jugar desde inicio, o va a mantener a Ferran porque no lo ve todo.
Fíjate, Tomás, por méritos, es duda 5 días después, pero salió en el 90.
Vamos, Erika,
Silvia, mensajes de los oyentes.
30 minutos hablando de fútbol en Viernes de Oasis. ¿Qué pasa? ¿Que queréis el premio Panenquita? El Madrid ha decidido entre Raúl y Xavi Alonso. Y se ha decidido por Xavi Alonso. Xavi Alonso debería coger al equipo cuanto antes, aunque sea en el Mundialito. Ahí puede probar al personal y a ver qué tal lo hace. Y sobre el Clásico nos dicen, yo creo firmemente que si el Barça gana 3 de los 4 partidos que quedan, es campeón, aunque pierda contra el Clásico. Un Clásico con aroma a final en la Liga. Y para cerrar, muchos oyentes nos están pidiendo un saludo y ánimo para la carrera de 101 kilómetros de mañana de la Legión de...
es mañana la carrera de ronda. Mira, no sabía.
Vamos a ver. Hay muchos oyentes ahí, ¿no?
Pues ánimo a todos. Venga, los que vayan a correr la carrera. Adiós, Joan. Adiós, Mel. La 1:05, la menos en Canarias.
Oye, don Joseba.
Morris, espera. Morris.
Ahora, Joseba, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar hoy las posibilidades que nos ofrece el Clásico, el partido que puede decidir el título de Liga en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Barça-Real Madrid del domingo. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles, que uno de esos goles lo marca Rafinha, que Mbappé recibe una o más faltas y que hay menos de 9,5 corners. Y con 10 euros puedes ganar 80, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar con las preguntas de los oyentes. Hugo Ballester, si Corberán hubiera llegado a principio de temporada, ¿dónde estaría ahora mismo el Valencia?
Champions.
Eri, Champions. ¿Mikel Landa está agafado en el Giro? Pues parece que sí, ¿no?
Sí, un poco en general también, pero bueno, él lo asume casi mejor casi que el landismo, sabe que esto forma parte de la historia.
Gato, ¿cuándo piensas tú que el Atleti ha ido cuesta abajo?
Desde el doble toque, ahí se fundieron los plumas, apagón.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad. El Cholo ha dicho Getafe, pero el doble toque
eso sí que fue psicológico.
El que marcó, sí, es verdad. Germán, ¿qué gol de qué jugador y con qué resultado te gustaría narrar el Clásico?
¡Oh!
O bien de Lamine Yamal o bien de Kylian Mbappé.
Mójate, eso es un
cara. El resultado, es que es verdad. El resultado, empate, ¿no?
Me parece claro, que vayan empatados en el 97 en la prolongación y que uno de estos dos megacracks haga un gol como solo ellos saben.
El carácter gallego, el ejercicio de gallego, cuando le ha interesado, ejercicio de gallego a saco.
Escuchame una cosa, es que es verdad. Me fascinan los dos, me parecen dos jugadores extraordinarios y cualquiera de esos goles me encantaría ganar.
Y Pedri también, ¿no? ¿Te gustaría uno de Pedri?
Menos. Vale. O sea, me parece mejor futbolista Pedri que Lamine Yamal, pero me gustaría más cantar un gol de Lamine Yamal que de Pedri.
Víctor Fernández, ¿qué porcentaje le das al Sevilla de descender? Caramba.
Mira, yo creo que hoy ha adquirido media permanencia.
Ah, sí. Con el triunfo del Rayo en Las Palmas.
Sí, sí, es lo que quería decir. Creo que la derrota hoy de Las Palmas...
¿Mañana en Vigo puntúa, Víctor, o no? Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que no, pero es que está a 6 puntos. Es sí, decir, con que empate
si
el martes...
Las Palmas se ponía a 3, pero...
Claro, claro. Yo creo que el aguasa estaba en que hoy Las Palmas ganaran.
Yo no digo
que Las Palmas vaya a bajar, pero estando a 6, a mí me parece. Sevilla no va a ganar nada. Yo creo que no va a ganar ni un partido, ¿eh?
Sí, hombre. Si el Madrid va a Sevilla... Sí,
pobre...
Sevilla no gana ni un partido.
Pues entonces se salva el Leganés.
La última, Tomás Guas. ¿En qué minuto empieza el mangazo en Montjuïc?
¿En el partido se juega a qué hora?
4:15.
Esta
noche.
4:15 a las 2:58 empieza el mangazo.
¿Pero dónde empieza? En Real Madrid Televisión, ¿no? Empezará, ¿no?
El mangazo, pero ¿hacia qué lado, por cierto?
No, no, el Madrid va sin relojes, cadenas, diademas, pulseras, va con lo justo.
Oye, ¿los árbitros no habían anunciado unas medidas muy, muy, muy fuertes?
Sí, han dicho que están de acuerdo con la federación, que han salido reforzados de su relación con Lausanne.
Salimos más fuertes, ¿no?
Pero no habían anunciado unas medidas muy fuertes y unas persecuciones.
Por cierto, lo he comentado por la tarde, pero como pasa la verdad, Marciniak tiene familia. Buenas noches. ¡No vayas al carajo, hombre! ¡Vayas al carajo!
¡Qué barbaridad! ¡Adiós a todos! ¡Os quiero mucho!
¡Viva la familia de Marciniak!
¡Un abrazo a todos!